En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Desde que el pasado miércoles se trasladara el cuerpo del Papa Francisco desde la residencia de Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro, son más de 128.000 las personas que han pasado por allí para dar su último adiós al Santo Padre. Un hecho que no está al alcance de todos, pero sí de los 63 fieles de Laguna de Duero que iban a vivir estos días su peregrinación con motivo del jubileo 2025 y que se ha visto alterada por el fallecimiento del Santo Padre nada más tomar tierra. Esta mañana han accedido al interior de la Capilla Ardiente en la Basílica de San Pedro, acompañados por su párroco Jesús García Gañán. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Jesús?
Muy buenas tardes, Marta. Pues creo que se me nota en la voz muy, muy emocionado. Un momento histórico y que no esperábamos vivir de esta forma, pero bueno, Dios nos lo ha concedido y nos lo ha regalado en este penúltimo día ya de nuestra peregrinación.
¿Y qué es lo que has sentido al tener frente a ti al Santo Padre en cuerpo presente?
Bueno, pues la verdad es que, no sé, son muchos sentimientos encontrados, emoción, agradecimiento, también hemos rezado porque se accede a la Basílica por la Puerta Santa, así que hemos orado pues por toda nuestra diócesis, por todas nuestras intenciones, las que cada uno llevamos en el corazón, y bueno, luego estar ante el Papa, aunque sea apenas unos segundos, porque la cola pues tiene que seguir, ¿verdad?, que no te dejan apenas parar ni sacar fotos por respeto, pero sí que ha sido un momento, pues no sé, no se puede describir con palabras, pero muy, muy emotivo y muy agradecidos a Dios por ello.
Y una vez que habéis salido de allí, habéis puesto los pies en la tierra tras vivir este momento, bueno, ¿qué es lo que habéis comentado entre vosotros? ¿Cuáles son las impresiones también de los peregrinos que te acompañan?
Pues mira, había 3-4 personas que estaban llorando a lágrima viva, otros me han dicho, Jesús, ¿te podemos dar un abrazo? Y nos hemos abrazado y hemos comenzado a llorar. Y bueno, pues emociones contenidas, Marta, la verdad que es una situación que no se puede describir con palabras, como te digo, pero eso, pues el poder sentirnos parte de la Iglesia, el poder también pues ser de alguna forma estar cerca al Papa, ¿no? Este Papa que además ha querido ser cercano con todos, acoger a todos. Nos hemos sentido como muy acogidos, ¿no?, en esa basílica tan grande de San Pedro, pero todos éramos como una gran familia en torno al Padre, ¿no?, en torno al Papa Francisco.
Sin duda una gran experiencia que no todos tenemos la oportunidad de vivir. Gracias, Jesús, por vuestro testimonio.
Gracias.
Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. Desde el primer instante en que conocíamos la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, la Archidiócesis de Valladolid se sumó al profundo dolor que asola a la Iglesia Católica desde el pasado lunes de Pascua. La Iglesia que camina en Valladolid mantiene su rezo por el eterno descanso del Santo Padre, además de agradecer los frutos de su legado en el que prima la inclusión, la reforma y la paz. La primera reacción del arzobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello, tras el fallecimiento del sucesor de Pedro, reflejaba el dolor y la esperanza que ha provocado la pérdida del Papa Francisco. Asimismo, aseguraba que hemos vivido esta experiencia pascual en medio de las lágrimas, confiando en la fuerza de la resurrección del Señor, que nos ayuda a continuar mirando con esperanza el caminar de la Iglesia.
Esta peregrinación a la que el Papa Francisco ha impulsado, ¿no?, con la alegría de acoger la misericordia del Señor, con la llamada a ser una Iglesia en salida, con la invitación a caminar juntos, porque el anuncio del Evangelio, el querigma, precisa ser encarnado en una dimensión social. Dimensión social de ser un pueblo, de ser una comunidad visible que, en corresponsabilidad diferenciada, anuncia el Evangelio y lo hace de una manera especial, otro aspecto de la dimensión social.
En la misma jornada del fallecimiento del Santo Padre, don Luis se presidió la celebración de la Eucaristía en la Basílica de la Gran Promesa con motivo del 34º aniversario de la ordenación de los primeros diáconos permanentes de la diócesis vallisoletana. En su homilía aprovechó para poner de manifiesto la importancia del ministerio diaconal que en más de una ocasión el Papa Francisco resaltó como un servicio necesario en la Iglesia. Asimismo, en su intervención agradeció el trabajo pastoral realizado por el sumo pontífice durante su ministerio petrino.
El Señor le ha concedido al Papa Francisco descansar. Hemos visto en sus últimas semanas cómo la falta de aire transmitía en él cansancio y un cierto agobio. Y así todo ha querido hacerse presente. Sus últimas palabras han sido: Feliz Pascua, un anuncio de la resurrección de Cristo. Pero ahora su carne descansa esperanzada. Y sabe, como aquel creyente de los tiempos antiguos, que el Señor no le abandonará en la región de los muertos, sino que le enseñará el sendero de la vida.
Durante el pontificado del Papa Francisco, que se ha prolongado durante 12 años, la Archidiócesis de Valladolid ha mantenido una gran diversidad de momentos de especial comunión con la Santa Sede, como la que tuvo lugar el 14 de abril de 2016, cuando el Santo Padre nombró obispo auxiliar a nuestro actual arzobispo, Monseñor Argüello. Para el prelado vallisoletano, con sus últimas apariciones públicas en la Plaza de San Pedro el Domingo de Resurrección y en la cárcel romana Regina Celi el Jueves Santo, el Papa Francisco nos ha mandado un mensaje para seguir viviendo la palabra del Evangelio, recordando al mismo tiempo que Francisco es el primer papa que viene del sur, de una periferia, que ha convocado a la Iglesia al anuncio del Evangelio en un momento de cambio de sociedad.
Y Francisco llegó del sur y como que dio unas palmadas a la Iglesia y dijo: chicos, el tiempo de la acogida del concilio en documentos, en reflexiones teológicas, está cumplido. Pongámonos en marcha, hagamos verdad la vida y el anuncio del Evangelio. Y él, en su propia experiencia personal, en su llamada a la conversión pastoral de la Iglesia y en su solicitud por los más pobres, ha marcado esta época que él ha gustado definir como un cambio de época, como una gran transformación social, cultural y por ende también eclesial.
Como fijan las normas vaticanas, el funeral debe celebrarse 4 o 6 días después del fallecimiento, siendo el día de mañana el elegido para su celebración. A las 10 de la mañana comenzará la misa exequial presidida por el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, en el atrio de la Basílica de San Pedro. Al finalizar tendrá lugar la última comendatio y la valedictio, dos ritos litúrgicos que se realizan tras la liturgia fúnebre por un papa, la primera como última encomienda del alma del difunto a Dios y la segunda como despedida final del cuerpo del difunto. A continuación, se procederá al traslado del féretro desde la Basílica de San Pedro hasta la Basílica de Santa María la Mayor para su inhumación.
La Iglesia primero despide al obispo de Roma, ora por su eterno descanso, agradece su ministerio, acoge lo que nos ha ofrecido e inmediatamente invoca la acción del Espíritu Santo para acoger un nuevo sucesor de Pedro, un nuevo obispo de Roma, que continúe la peregrinación de la Iglesia. Esta palabra, que seguramente es la última palabra que en el magisterio más formal del Papa Francisco ha ofrecido a la Iglesia. Peregrinación. Peregrinos de esperanza.
Como ya anunciara en su comparecencia, Monseñor Argüello ha partido esta jornada a Roma para participar de las celebraciones fúnebres. El viaje no lo ha hecho solo, ha ido acompañado por el cardenal arzobispo emérito de Valladolid, don Ricardo Blázquez, quien ha mantenido una relación estrecha con el Santo Padre. El cardenal, consternado por la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, recuerda multitud de momentos compartidos con el pontífice en distintas visitas ad limina, junto a otros obispos españoles durante su presidencia en la Conferencia Episcopal o la audiencia pública en la Santa Sede con la delegación vallisoletana que dio a conocer al sumo pontífice la Semana Santa vallisoletana. Como ha hecho en otras muchas ocasiones, Monseñor Blázquez no ha podido evitar destacar el trabajo realizado por Jorge Mario Bergoglio a lo largo de los años y que precisamente él ha podido constatar en primera persona.
Yo me alegro mucho de haber podido conocerlo y tratarlo más de cerca. Yo agradezco al Señor el que haya podido ejercitar este ministerio de sucesor de Pedro en medio de la Iglesia y también por tantos detalles y la orientación general. Él desde el principio quiso que la Iglesia fuera pobre para los pobres y de unas formas u otras, en unos lugares u otros, con unos acentos u otros, yo estoy convencido de que ha llevado adelante ese subrayado de su ministerio.
Como cardenal, Monseñor Blázquez permanecerá en Roma los próximos días para participar de las congregaciones generales, reuniones preparatorias que mantienen los cardenales antes del cónclave, en el que no podrá participar por superar los 80 años de edad. Monseñor Blázquez, agradecido al Santo Padre por haberle otorgado el rango eclesiástico de cardenal en febrero de 2015, valora desde el cariño su pontificado.
Se ha sentido como más ligera en el peso institucional, a veces de instituciones y de formas de actuar que eran poco flexibles o poco comprensivas por el común de los mortales, por todos nosotros. Yo creo que eso ha sido un aspecto. Ha sido también otros aspectos el que ha tenido siempre presente en su ministerio a las periferias que él llamaba.
Y quienes no les ha sido posible viajar hasta Roma para mostrar sus respetos, pero sí lo han hecho a través de los libros de condolencias que se han habilitado tanto en el Arzobispado de Valladolid como en el Centro de Espiritualidad. A las primeras palabras plasmadas por Monseñor Argüello le han sucedido otras tantas de representantes de diversas instituciones, los presidentes de la Junta de Castilla y León y la Diputación, Alfonso Fernández Mañueco y Conrado Íscar, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y la delegada territorial, Raquel Alonso, a la par de un goteo constante de fieles, gran parte de ellos jóvenes.
Un gran papa que espero que esté donde merece estar, que es gozando de una vida eterna, y que gracias por todo de corazón.
Papa Francisco para nosotros los jóvenes ha sido un gran referente. Nos ha impulsado a salir a la calle, a poder llevar el evangelio al otro. Y cómo no expresar nuestras condolencias a un gran papa que fue muy cercano a nosotros, que nos motivó también a seguir viviendo el evangelio y a no licuar la fe. Así que, pues, evidentemente el corazón pues está un poco, digamos que, compungido, pero también hay alegría porque un gran papa nos ha sido dado para nosotros en la Iglesia.
Admiro mucho lo que realmente este papa nos ha formalizado y nos ha hecho.
Bueno, porque el Papa Francisco ha sido un padre para la Iglesia, para las comunidades, para nosotros los jóvenes. Así que en nuestros corazones estará siempre esa intención de orar por su alma, porque lo llevamos en el corazón y porque sabemos que en ese encuentro con el Padre será un gran intercesor por nosotros, por las comunidades laicas también.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Centro de Espiritualidad.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Aun siendo conscientes de su estado de salud, la confirmación del fallecimiento del Papa Francisco el pasado 21 de abril, lunes de Pascua, ha provocado que la tristeza llegue a todos los rincones del mundo. Ante la pérdida de un hombre bueno que deja un legado en el que prima la inclusión, la reforma y la paz. Tras el repaso que hemos venido realizando de lo acontecido en estos días, ahora vamos a profundizar en lo que ha significado su pontificado, no solo para la Iglesia, sino para el mundo en general. Lo vamos a hacer acompañados por el sacerdote diocesano José Ramón Peláez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
José Ramón, veíamos al Santo Padre, al Papa Francisco en San Pedro el pasado domingo de Resurrección para la bendición Urbi et Orbi. Sin duda, una bonita forma, ¿no?, de despedirse de los fieles, aunque no lo esperáramos.
Sí, es una buena culminación de alguien que ha decidido entregar su vida al Señor y hacerle cercano a todos, que incluso en su enfermedad y en su convalecencia ha querido continuar su ministerio, ¿no?, acercándose a la cárcel, acercándose a los fieles en la plaza de San Pedro, yendo a rezar a la iglesia de Santa María la Mayor, donde quiere ser enterrado. En ese sentido, nos ha recordado mucho la última Semana Santa de San Juan Pablo II, que también falleció en la semana de Pascua, y que hizo todo lo posible, a pesar de la enfermedad terminal, de estar cerca de los fieles, ¿no? Pero es una vida entregada hasta el límite, literalmente, al servicio del Evangelio y de la Iglesia.
¿Y cuáles son esos subrayados, ¿no?, que nos ha dejado el legado, ¿no?, de su pontificado?
El mismo Papa, en su última encíclica, que es sobre el corazón de Jesús, que es Tilexis Nos, nos ha dicho que tenemos que entender su magisterio leído hacia atrás. Es decir, leer en primer lugar esta última encíclica sobre la misericordia de Dios que se revela en Cristo en un corazón humano, y que desde el corazón, no desde la cabeza, desde los compromisos, desde las ideas, sino desde el mismo corazón de Cristo y el corazón humano, se entienda todo. Él dice, leéis primero la encíclica sobre el Sagrado Corazón y entonces entenderéis lo que quise decir en la encíclica sobre la ecología, que es Laudato Si, o en la encíclica sobre la fraternidad, que es Fratelli Tutti, porque todo viene de la seducción personal del encuentro con una misericordia. En ese sentido, el Papa Benedicto XVI, en su primera encíclica, había dicho esa frase tan repetida también por Francisco, de que no se empieza a ser cristiano ni por una idea ni por un compromiso ético, sino por un encuentro con Cristo. Y que ese encuentro con Cristo transforma a la persona y es el origen de todo. Y así el Papa, que se ha encontrado con el corazón de Jesús, con la misericordia de Dios, a partir de ahí nos dice, mira, nuestra fe no es cuestión de ideas, ni siquiera de doctrinas, porque no seríamos gnósticos, o nuestra fe no es una cuestión de una ética, de una serie de compromisos sociales o morales, porque si no seríamos pelagianos, alguien que se cree que con su propio comportamiento se salva. Se trata de encontrarse con la misericordia de Dios. Todo se entiende desde ahí, desde el encuentro con el corazón de Cristo, que transforma a la persona y entiende toda la casa común, todo el mundo, como el padre que quiere dar una casa a sus hijos, y toda la humanidad como una fraternidad en la que todos somos hermanos porque el Padre nos ha dado la vida y nos acoge a todos con su misericordia.
José Ramón, estamos hablando de un hombre respetado, no solo por los creyentes, también por los que están alejados de la Iglesia, ¿no? Porque con su cercanía y espontaneidad, sin duda, logró llegar al corazón de todos. ¿Puede ser que esta era parte de su grandeza?
Tenemos que tener una perspectiva histórica, que es que estamos viviendo ya en el último siglo y medio, o sea, ese siglo y medio de la autoridad moral de todos los papas. Es decir, que en 1870 Garibaldi ocupa los estados pontificios cuando se está celebrando el Concilio Vaticano I y se tiene que suspender el concilio, y el papa deja de ser un señor temporal, deja de ser un rey absoluto que administra y gobierna un territorio. Durante 60 años ni siquiera existe el Estado Vaticano, sino que el papa no tiene más que una misión religiosa y no puede salir del Vaticano, le llamaban el prisionero del Vaticano. Después, a partir de 1929, existe el Estado Vaticano y el papa tiene una representación internacional. Pero son 150 años de papas santos, de papas con una gran autoridad moral, que han mediado en los conflictos armados, que han defendido a los pobres, que se han puesto de parte de los países del tercer mundo en su independencia y cuando han sufrido el imperialismo. Entonces, de manera creciente, cada uno de los papas, no solo los que están canonizados, ¿no?, sino todos han tenido una autoridad moral, que en el caso de Francisco ha roto incluso los confines de la Iglesia y de Occidente, del mundo cristiano, porque se ha destacado por tender la mano al diálogo con el Islam, con esos acuerdos de la fraternidad que firmó en Abu Dhabi, con su visita en Irak a líderes de los chiitas, por acoger toda la reivindicación de los emigrantes, de los movimientos populares, de la defensa del planeta. Con lo cual vemos que de manera creciente esta autoridad moral que tiene Francisco viene de un proceso largo en la historia al que tenemos que estar muy agradecidos.
Sí, José Ramón, porque él ha tendido puentes, como bien me dices, pero realmente él no buscaba gustar a todo el mundo. Él, ciñéndose a la palabra del Señor, seguía, ¿no?, con lo que él creía que era el camino que había que seguir.
Detrás de la experiencia del Papa Francisco está una vivencia radical del Evangelio. O sea, lo que vemos en el Evangelio es a Jesús que va por los caminos, lo mismo se acerca a los leprosos, que a los samaritanos, que a las mujeres, que a los centuriones romanos, que a los celotes, incluso los grupos enfrentados en la sociedad. Jesús a todos ellos los acoge, incluso a muchos de ellos los incorpora al grupo de los discípulos. Y además de este sentimiento evangélico está la experiencia personal de Jorge Mario Bergoglio, hijo de migrantes, que se cría en un barrio popular de Buenos Aires. Él ha contado recientemente en su autobiografía que su pandilla de juegos en la calle y sus compañeros de escuela eran judíos y musulmanes, con los que compartía la vida cotidianamente los niños en aquel barrio de Buenos Aires. Y esa convivencia con todos, con los diferentes, con gente de otras religiones, le ha marcado toda su vida, incluso su ministerio, ¿no? Recordamos su viaje a Jerusalén, donde al pie del Muro de las Lamentaciones él se reúne con el rabino Abraham Escorda, que es el gran rabino de Buenos Aires, buen amigo suyo, con el responsable de los musulmanes en la ciudad de Buenos Aires, y los tres argentinos, un católico, un musulmán, un judío, se abrazan junto al Muro de las Lamentaciones diciendo: esta tierra de Palestina, esta tierra sagrada, tiene que ser tierra de convivencia, porque en Buenos Aires y en otros lugares las tres religiones ya estamos conviviendo y somos amigos, ¿no? Pues esa cercanía a todos viene del Evangelio, viene también de su experiencia del pueblo argentino, que es con un gran conglomerado de gente de distintas naciones, de distintas religiones, que se han juntado allí gracias a la emigración.
Bueno, de hecho ha sido un referente moral, ¿no?, con esas constantes llamadas a la paz, tanto en Ucrania o en Oriente Medio, ¿no? Y sin olvidarnos bien, como nos comentas, ¿no?, la situación de los migrantes. es que ha sido una constante preocupación para él.
Claro, desde luego, los emigrantes es la punta del iceberg de un gran problema, que es la gran desigualdad e inequidad que hay en el mundo. Y unas pequeñas islas de superdesarrollo, de bienestar, de riqueza y de una gran extensión, la mayor parte del planeta, donde la gente vive en condiciones de hambre, de guerra, de falta de trabajo y de sanidad, lo cual les obliga a emigrar. Entonces, el Papa que defiende el derecho a no tener que emigrar, es decir, al desarrollo de todos los pueblos en su lugar, teniendo un trabajo, una vivienda digna, todos los servicios, también defiende la acogida de los emigrantes en todo lugar, como la mayor expresión de la fe en la dignidad de las personas. Él hizo su primera salida de Roma a Lampedusa a decir: esto es una vergüenza, y a preguntarnos si hemos llorado por los que mueren en los naufragios, porque son nuestros hermanos. Y cuando muere un pariente, un semejante a nosotros, lo lógico es llorar y expresar compasión y ternura ante su sufrimiento.
Sin duda, el Papa Francisco ha sido tajante en muchos aspectos, como bien nos estás explicando, José Ramón, pero tal vez con él hemos vivido algo que en otros tiempos no lo hemos vivido, ¿no? Es el Papa de todos, que siempre quiso ser primero persona, dejando como siempre un poco a un lado lo que era su posición, situándose a la misma altura que de al lado, ¿no? Que al final es lo que nos pedía a todos, el estar al lado de los demás, que somos iguales, ayudar, colaborar.
Sí, en ese sentido, igual que decía antes, ese proceso de un siglo y medio de autoridad moral de los papas, hay un proceso de humanización del papa. Juan Pablo II por primera vez mostró la enfermedad del papa en público, como estos últimos días ha hecho Francisco, incluso saliendo en pijama y tampoco una manta a la Basílica de San Pedro para que todo el mundo le viera en su humanidad. Benedicto XVI firmaba libros con el nombre de Josef Ratzinger, siendo ya el papa, diciendo: entro al debate teológico y puedo aceptar que me critiquéis porque este es mi pensamiento, como una persona dedicada al estudio. Y el Papa Francisco acentuado todavía más esto por su estilo de humildad y de sencillez, ¿no? Y de querer despojar a la institución de toda la pompa de la que venía siendo rodeada, que es una pompa heredada de las cortes, de los reyes, del Imperio Romano, donde se daba al Papa el título de sumo pontífice que se había dado antes a los emperadores, y mostrar su humanidad de alguien que es sobre todo pastor y que expresa su caridad, que es la caridad de Cristo, a través de la ternura y de la cercanía.
La humildad la ha mantenido hasta el último momento, de ahí, ¿no?, su testamento, como ha dejado que quería que fuera sus celebraciones fúnebres, todo dispuesto. Pero, José Ramón, ¿cómo crees que va a pasar a la historia la figura del Papa Francisco?
En un plazo corto recordaremos todas estas cosas, estos detalles, que es lo que se ve cuando la foto la estás viendo de cerca. En un plazo largo estamos en un proceso de reforma de la Iglesia iniciado por San Juan XXIII en la convocatoria del Concilio Vaticano II. Entonces, todas las insistencias del Papa, la Iglesia es misionera, es una Iglesia en salida, la Iglesia comparte el camino de la humanidad con sus gozos, con sus dolores, con sus esperanzas, como una más. La Iglesia es una minoría que acompaña a los pueblos más pobres, porque es Iglesia de los pobres. La Iglesia es una comunidad en la que todos participan, porque es una comunidad sinodal. Pues estamos viendo un paso más en un proceso largo de la historia de la Iglesia, que es el nuevo Pentecostés del Concilio Vaticano II, que no es para 50 o 60 años, que es la perspectiva que tenemos ahora, sino que Juan Pablo II nos decía que es la preparación de la Iglesia para el tercer milenio. El legado del Papa Francisco es un paso muy decidido en esta reforma de la Iglesia iniciada en el Concilio Vaticano II.
José Ramón, pues solo me queda darte las gracias por haber recordado la figura del Papa Francisco con nosotros aquí en el Espejo de la Iglesia Diocesana.
Muy bien, pues muchas gracias a todos.
Con dolor y esperanza, como así ha manifestado nuestro arzobispo don Luis Argüello, despedimos el programa de hoy recordando a uno de los hombres más destacados de la Iglesia del siglo XXI, el Papa Francisco. Que descanse en paz. A ustedes les damos las gracias por ser fieles cada semana al Espejo de la Iglesia Diocesana, que como saben volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.